Otro día.
Otro día.
Lo nuevo como rutina.
Buen día, Geraldine Murizasco, Oscar y el Chino Semboraín, los saludan.
¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están ustedes?
¿Qué ha cambiado, diputado, después del 28 de junio, de la conformación de la nueva Cámara, cuando juraron los nuevos diputados, esta distribución de poder dentro de las comisiones? ¿Cuál es el cambio que usted advierte?
Bueno, va a haber un cambio, que es la composición misma de la Cámara, con quizás mayor equilibrio por parte de una mayoría opositora, o por lo menos de una mayoría provisional de ciertos sectores de la oposición, que en el caso de la conformación de las comisiones se juntaron para lograr objetivos puntuales, como bien decían ustedes. Supongo y espero que el oficialismo va a tener que saber construir mayoría para cada uno de los temas que quiera discutir hacia adelante. Entonces, si hay leyes que son las históricas que reclaman determinado sector del progresismo, sabrá unificar criterios con estos 17, 18 diputados que estamos dentro de ese espacio para sumar mayorías, y porque la Cámara tiene bastante equilibrio, más allá de hoy mayorías circunstanciales, hay un núcleo de diputados que pueden pararse como árbitros en esta contienda, que es lo que en gran parte lamento no haberlo aprovechado en lo que fue la conformación de las comisiones para poder imponer agenda a unos o a otros. Este acuerdo que hizo que parte del centro izquierda, especialmente el grupo que controla Pino Solana, se haya unificado con la derecha para hacerse de algunas comisiones, pero aparte de esto, haberle dado la mayoría a la oposición de derecha, es complicado. ¿Cuándo se podría haber impuesto agenda parlamentaria y condiciones muy específicas al oficialismo o a la oposición? Creo que el centro izquierda perdió una oportunidad histórica en este caso. Nosotros, desde el Nuevo Encuentro Popular y Social, con Martín Sabatella, con Carlos Heller, integramos un bloque de 5 diputados junto con Jorge Rivas y Vilma Ibarra, que creímos que la posición era no encolumnarse ni con unos ni con otros y impulsar esta postura. Lamentablemente no se logró el objetivo, y ahora vamos a una Cámara donde hay 25 comisiones en manos de la fuerza opositora, radicales, centro-derecha, que más allá de que Pino Solana puede estar manejando la Comisión de Energía o Vicky Donda la de Derechos Humanos, quedan 22, 23 comisiones, la mayoría de las comisiones en manos de este sector, ¿no?
Y, diputado, en el caso concretamente de la reforma política, donde el Poder Ejecutivo ha vetado esos dos artículos, ¿cuál es su reflexión a propósito de esto? Porque ahí lo vemos al diputado Rossi defendiendo a capa y espada, diciendo que ellos no han faltado a ningún acuerdo, etcétera, etcétera.
Eso en parte es cierto, porque, bueno, por lo menos creo que es cierto. Nosotros votamos la ley en su conjunto en contra, y la mayoría de los diputados, todos los diputados de nuestro bloque lo hicieron de esa manera, con lo cual es mala la ley, con veto o sin veto, digamos, no estábamos de acuerdo con la ley en ninguna de sus formas, porque en sí lo que busca esta ley es beneficiar a los partidos mayoritarios, al PJ y la UCR. Este veto lo que hace, profundiza aún más ese beneficio, y lo deja más claro y termina confirmando lo que nosotros denunciábamos durante el debate. Creo que no hay bloques que hubiesen solicitado este cambio y que después votaran a favor y hoy se lo estaría traicionando. Creo que en algún caso aquellos que habían planteado la necesidad de que la ley se adecue después del 2011 terminaron votando en contra la ley en general. Con lo cual, eso que dice Rossi, en parte, es cierto. Ahora, de todos modos, creo que es criticable el veto, creo que es criticable la ley, y creo que este veto, en vez de ayudar a mejorar la ley, la empeora aún más, digamos, ¿no? Uh-huh. Un veto puede también servir para adecuar y modificar para bien una ley o que el propio Ejecutivo entienda que no se puede ir por todo y pone un freno a la propia demanda del Parlamento. En este caso lo que hace es intensificar lo malo de la ley.
Usted advierte, habida cuenta de todo lo que ha cambiado y usted describía a partir de la última elección y de la asunción de la nueva Cámara, digamos, usted advierte que hay tanto por parte del oficialismo como por parte de la oposición una comprensión acabada de que nadie tiene mayorías y que hay aquí obligación y necesidad de dialogar y consensuar, o acá cada uno se está esperando como para ver por dónde sorprende al otro?
No, yo creo que acá se rotó, cambió la lógica. Hasta hace poco el oficialismo se sentía con mayorías y tenía mayorías durante un periodo legislativo, sino durante por lo menos los cuatro periodos legislativos, con lo cual llevaba adelante una metodología que en algunos casos pudo haber sido criticable por parte de la oposición. Ahora, lo lamentable es que la oposición hoy se siente siendo mayoría cuando tampoco lo es, porque planteé recién que hay un grupo de 20 diputados que pueden ser árbitros en estas mayorías, y es una mayoría muy volátil la que se genere en parte de unos y otros. Lo que sí noté en muchos diputados o bloques de la oposición es un clima de revanchismo y de devolución de favores que no le hace bien al Parlamento particularmente y no ayuda a mejorar la calidad parlamentaria ni institucional del Congreso, digamos, ¿no? Lo veo claramente en muchas de las actitudes que se vivieron con la discusión del tema de la conformación de comisiones, uh-huh. En la forma en que se planteaban y se terminaba imponiendo que, bueno, que cualquier cosa se iba a la votación y no se lograba acuerdo. Estaban los acuerdos muy muy frágiles. Permanentemente la oposición amenazaba con vayamos a la sesión general y con el voto mayoritario definamos. Uh-huh. Y esto es lo que creo que rotó, digamos, ¿no? Antes quizás esa práctica que podía ser a veces haber sido utilizada por el oficialismo, hoy lo aplica con toda fuerza la oposición.
Ojalá tomen conciencia de cuál es la realidad, porque hay gente que la está pasando muy mal, socioeconómicamente hablando, y hay gente que la está pasando también muy mal desde el punto de vista de la inseguridad. Y si los legisladores, representantes del pueblo, no se hacen cargo, es dramático.
Sí, yo creo que el tema de la inseguridad, como la situación social, son dos males casi estructurales que tiene nuestro país, que se pudieron ver intensificado en los últimos tiempos, sin dejar de ver que se vive una crisis mundial económica muy muy fuerte, que obviamente, por más que no haya impactado de lleno en la economía argentina, sí trajo remesones. Y en el tema de la inseguridad, yo creo que el problema principal es que vivimos en un núcleo urbano de 14, 15 millones de habitantes, que es una de las ciudades más grandes del mundo, y que controlar eso se le hace difícil a todos. Digámoslo, los niveles de inseguridad importantes en el mundo se dan en ciudades con muchos habitantes. Fácil, uh-huh, quizás controlar la seguridad de Madrid, de Roma, de New York, que son ciudades con 3 o 4 millones de habitantes.
De cualquier manera, usted...
Aquí somos 15, 20 millones y eso complica toda organización.
Le decía que de cualquier manera que usted ha apelado a esta situación de crisis internacional, y no para que se escude o se justifique el oficialismo, dicen los analistas en Europa que puede haber un recrudecimiento de la situación de crisis que agrave las cosas más de lo que fue en su origen la crisis de la burbuja hipotecaria, tanto en Estados Unidos como en Europa. Así que sería bueno también dejar de ser pueblerinos y mirar un poco más hacia afuera, para, entre otras cosas, protegernos de mejor manera, ¿no?
Sí, sí, totalmente.
Diputado Basteiro, gracias por esta comunicación con la radio de la Universidad de Buenos Aires.
Gracias a ustedes.
Buen día.
Otro día.